Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Saludos desde el micrófono de Isabel García Regadera y de Lourdes Mercado, desde la realización técnica. Todo listo ya para meternos de lleno en la banda sonora de la vida de alguien, ese puñado de canciones que todos tenemos asociadas a los diferentes momentos más importantes de nuestras vidas. Hoy es el periodista Manuel Marlaska quien se va a prestar a este juego. Manu Marlaska sabe mucho sobre malos. Por algo es periodista de investigación desde hace años. Tanto es así que también es autor de varios libros sobre asesinos y delincuentes. Y bueno, uno de esos libros es una reciente novela gráfica con ilustraciones de Cristóbal Fortúnez sobre el solitario. Y esta novela gráfica Manuel Marlaska la firma junto a Lorenzo Silva. De esta novela gráfica sobre el solitario, un delincuente que tuvo en vilo a la sociedad, y de otros trabajos de Manuel Marlaska, de malos y de cómo pillarlos, y por supuesto de su vida y de las canciones que le han servido de banda sonora, vamos hoy a hablar con este periodista llamado Manuel Marlaska. Al que ya saludamos. Y Manuel, ¿cómo te llamo? Manuel, Manu, que yo sola estoy ahí metida en el jardín según te estoy presentando.
¿Qué tal? Muy buenas. Manu, con Manu es suficiente, ya está.
Porque, bueno, eres hijo de otro gran periodista que además fue compañero de esta casa, que también era Manuel Marlaska, y quizá a lo mejor elegiste el Manu para que no hubiera confusión, porque es probable que hasta hayáis firmado los dos en los mismos medios. Seguro,
no,
¿verdad?
En los mismos y en distintos de vez en cuando. Es que para colmo de males, mi abuelo, que era periodista, también se llamaba Manuel Marlaska, que ya está.
Tú has sido fiel a la saga.
Sí. Bueno, no he sido fiel porque mis hijos ninguno se llama Manuel.
hasta que tú has mantenido el nombre y la profesión. ¿Tus hijos, alguno se decantará por la profesión?
No, ya los dos tienen encaminadas sus carreras en medicina y en matemáticas, o sea que no, nada.
Bueno, pues yo hablaba del solitario porque me llama mucho la atención, porque es un proyecto muy chulo, muy original. Yo no sé si, decía yo, una novela gráfica, si habías participado antes en algo similar, y mira que has hecho cosas.
No, nunca había hecho nada parecido. Yo no soy un friki de la novela gráfica y de los cómics, sí que tengo una pequeña biblioteca con lo esencial, con el canon, digamos, de la novela gráfica y de los cómics, pero nunca había participado en un proyecto parecido. El proyecto se debe a Random Comics, a Mireia Alite, que es su editora, que tenía muy desarrollado esa idea, el crear un true crime, un suceso real, un crimen real, y llevar la novela gráfica. Contactó conmigo porque había leído Cazaré al monstruo por ti, el último libro que escribí yo, en que se publicó en marzo del año pasado.
¿Qué será el que es?
Del que hablé con vosotras.
Sí, el del pedrasta de Ciudad Lineal.
Eso es, el de pedrasta de Ciudad Lineal. Le gustó mi forma de contar las cosas, mi manera de abordar los crímenes reales, y contactó conmigo y me enseñó el proyecto. Me dijo que ella quería siempre que se sustentase sobre tres patas: un periodista que había elegido, que era yo, un escritor de novela negra y un ilustrador, ¿no? Enseguida nos pusimos de acuerdo en que el escritor tenía que ser Lorenzo Silva. Yo tengo muy buena relación con él, tengo muchísima admiración por su trabajo, tanta que hace 18 años él prologó mi primer libro. A partir de entonces nos hicimos buenos amigos y a los dos nos pareció que el escritor debía ser él. Y luego ya el ilustrador sí que fue un trabajo algo más lento, porque se nos presentaron trabajos de una docena de ilustradores más o menos, y el que mejor se adaptaba a lo que queríamos era Cristóbal Fortúnez, que creo que fue un gran acierto elegirle porque ha hecho un trabajo maravilloso en la novela.
Pues ahí está el resultado, con menudas tres patas para un banco, como son Lorenzo Silva, Manuel Marlaska, Manu Marlaska y Cristóbal Fortúnez, para esta novela gráfica, El solitario, basada, como bien nos has dicho, en un delincuente real, porque una cosa es la ficción y otra son los crímenes reales. Tú te has abierto un hueco importante en el segundo campo, en el del true crime, como tú nos has dicho, ahí te mueves muy bien, has publicado ya otros libros como autor y como coautor. Has hablado de Cazaré al monstruo por ti, pero ya tenías también otras publicaciones anteriores, y yo no sé qué es lo que te atrae a ti, atraer, entendámonos, poniendo entre comillas esta palabra, de los malos, como tú dices.
Bueno, de los malos, nada. Los malos, yo nunca he tenido ninguna atracción por ningún criminal, nunca me he sentido seducido por el mal, ¿no? Pues, como pasa muchas veces.
Eso es muy americano, ¿verdad? Eso en la sociedad norteamericana sí que es un poco habitual que haya criminales que originen casi una especie de fenómenos de fans, de gente que les escribe a las cárceles, que sigue su figura. Eso aquí en España afortunadamente no es así. Yo creo que la atracción
va más por
la parte de la criminología, ¿no? Bueno,
no,
a ver,
sí,
corrígeme.
Que hay, sí que hay esa atracción, ¿eh?
¿Sí?
Es verdad que no hemos llegado al punto de Estados Unidos donde hay mujeres que visitan los corredores de la muerte fascinadas por los la gente que está condenada a muerte y que se convierten casi en groupies de los asesinos. Pero en España sí que recuerdo, por ejemplo, Miguel Carcaño, la señora Marta del Castillo, ha recibido decenas de cartas de fans. Y no sé si recordaréis a José Rabadán, el asesino de la Katana.
Sí, claro.
Era una persona igual, que atrajo y sedujo a un montón de chicas, sobre todo. Y, por cierto, dos de las chicas a las que sedujo, Raquel e Iria, después cometieron un crimen, el crimen de San Fernando, en el que mataron a una compañera del instituto, ¿no? Es decir, que ese fenómeno sí que existe. Y luego existe esa, si no atracción, sí que justificación por algunos criminales, ¿no? Quizás la culpa la tengan las pantallas de cine y de televisión, sobre todo, que nos presentan, nos dan un paradigma, un modelo de delincuente o de criminal que sí que le tienen que envolver, lógicamente, con atractivo, ¿no? Porque si no envolvemos a Aníbal Lecter de cierto encanto, de cierto atractivo, pues El silencio de los corderos, ni la novela, ni la película, ni la obra de Thomas Harris, ni la novela, ni la película de Jonathan Demme habría sido tan chula, ¿no? Tan
sí, Manuel, pero aparte del cine, también hay figuras de asesinos terribles que tenían una capacidad de seducción impresionante.
En Estados Unidos sí, es cierto que lo hay, ¿no? Varios asesinos en serie, hay algunas novias de algunos asesinos en serie que todavía, con ellos condenados y con ellos incluso ejecutados, mostraban su fidelidad hacia ellos, ¿no? Charles Manson, por ejemplo, se convirtió casi en un icono pop de la cultura norteamericana. Se hacían camisetas, se le dedicaban canciones, es decir, sí que ese fenómeno de atracción sí que está mucho más acentuado en Estados Unidos, ¿no? Yo quizá probablemente, porque llevo tantos años, ya van 32 años tratando de crímenes reales, pues soy consciente de que no tienen ningún tipo de atracción para mí.
Bueno, nos has dejado claro que los malos atraerte como tal no te atraen, pero sí el periodismo de sucesos, imagino que aparte de que las circunstancias de la vida te hayan acabado llevando por ahí, te habrá atraído en algún momento,
sí.
Tendrá algo que a ti suscite un especial interés que, como digo, puede venir a lo mejor de la parte de los investigadores, porque en Cazaría al monstruo por ti, el enfoque del libro, que a mí me parece muy interesante, va más por ese lado.
Sí, eso es, efectivamente. A mí cuando empecé en esto de los sucesos, en el diario Ya, que es un diario hoy desaparecido, empecé a trabajar y lo que sí que empecé muy pronto es a conocer a investigadores de todo tipo, ¿no? De homicidios, de estupefacientes, de atracos. Y sí que es verdad que el trabajo de esa gente me cautivó desde muy joven, ¿no? Y he estado en contacto con ellos y he seguido trabajando muy, muy pegado a la estela que de ellos, de los investigadores, durante todos estos años. Y lo que sí que me parece apasionante es cómo a veces, como en el caso del pederasta de Ciudad Lineal, una sombra que no tiene nombre, que no tiene contornos, se le da forma y finalmente se le puede detener, o en el caso del solitario, como la Guardia Civil y la policía se empeñaron en dar caza a un tipo que llevaba 14 años atracando de forma impune y que parecía que iba a poder seguir cometiendo esos asaltos a bancos sin que nadie lo parase, ¿no? Sin que nadie lo detuviese. Y esa parte sí que me gusta mucho, la parte de la investigación policial sí que me atrae mucho. Yo llegué aquí por casualidad, no es que fuese un apasionado de esto, sino que me hicieron un contrato en el periódico en el que trabajaba porque la persona que hacía sucesos se fue a otro diario y entonces quedó esa vacante, pero es cierto que a partir de ahí sí que me entusiasmé, me apasioné. Y bueno, y los libros, al fin y al cabo, no son más que reportajes largos, como digo yo, ¿no? Es poder abordar las cosas con la pausa, cuando los temas ya están acabados, cuando la gente habla contigo, las fuentes de información hablan contigo con una mayor tranquilidad y con también con la seguridad de que la persona de la que estamos hablando está ya condenado en firme, ¿no?
Pues aunque Manu Marlaska nos esté hablando de cuestiones muy, muy serias, Manu alguna vez fue niño y a esa infancia nos vamos a remontar escuchando una canción que Manu Marlaska nos ha propuesto y que es nada más y nada menos que Las 4 y 10, un tema precioso. Luis Eduardo Aute, ¿por qué has elegido esta canción como representativa de tu etapa de infancia?
Mi padre era un gran aficionado a la música y compraba muchísimos discos, muchos, muchos discos, ¿no? Tenía además un proveedor de discos, una tienda de discos que había muy cerca de la Plaza de Callao, y allí él iba de vez en cuando y se hacía acopio y se traía pues media docena de LPs a casa, ¿no? Y una de las canciones y uno de los cantantes que más le gustaba, de los artistas que más le gustaba, era Luis de Oro Daute. Y esa canción de las 4 y 10 sonaba permanentemente en el tocadiscos de mi padre, también en su coche, porque también tenía la cassette, y por eso me lleva a la infancia esa canción.
Pues escuchamos a Aute con las 4 y 10.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta, calla que fui yo quien te invitó a comer. No te demores, no sea que no llegues a la hora al almacén. Llámame el día que puedas, date prisa que ya son las 4:10.
Manu Marlaska, periodista, experto en periodismo de investigación, en sucesos. Estábamos en la etapa de infancia y yo siento curiosidad. Nos has hablado antes de que tu padre era un gran aficionado a la música y que por eso, bueno, pues imagino tienes muchos recuerdos musicales y de buenos referentes de esa época. Pero ¿cómo fue esa infancia, Manuel?
Bueno, pues fue una infancia un poco extraña para la edad que yo tengo. Yo voy a cumplir 53 años este año. Y desde los 2 años mis padres estaban separados, ¿no? Entonces, en aquella época no era tan frecuente como ahora, no era tan común como ahora, ¿no? Evidentemente. Y entonces, bueno, pues fue una infancia un poco extraña, un poco peculiar, un poco singular. Yo iba pasando de una casa a otra, no había convenios ni historias de estas, ¿no? Y mi infancia, yo tuve una buena infancia, en mi colegio yo lo pasé muy bien, yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y mi adolescencia ligados al colegio donde yo estudié, al SEC. Y también tengo muy buen recuerdo de probablemente lo que más me ha marcado, lo que más marcó mi infancia y que ha marcado el devenir de los años y sobre todo el devenir profesional, ¿no? Yo todos los viernes y los domingos, los pasaba en la redacción del diario Pueblo, que era la redacción donde trabajaba mi padre, ¿no? Porque mi padre no tenía dónde dejarme y entonces me llevaba ya a la redacción y yo estaba pues con los fotógrafos, con el telefonista, con los de deportes viendo cómo iban los partidos de fútbol, ¿no? Y pasé así desde los 4 o 5 años hasta los 16, 17 prácticamente, ¿no? Con lo cual, claro, yo tampoco
tenía...
¿Tú
ya tenías hecha la carrera de periodismo antes de llegar a la facultad?
No vi muchas más opciones que dedicarme a esto que me dedico, ¿no? Entonces, esa parte de mi infancia la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Evidentemente. Y no puedo decir que tuve una infancia complicada ni nada parecido, ¿no? No tuve una buena infancia y fui hijo único, digamos, hasta los 10 o 11 años. Después, tanto mi padre como mi madre tuvieron hijos, que son mis hermanos, pero pasé gran parte de la infancia solo, ¿no? Pero bueno, fue una buena infancia, la verdad.
Oye,
leía mucho, era un gran lector en la infancia, cosa que sigo siendo ahora. Y estaba marcada mi infancia por los libros y por la música, que aprendí mucha música de todos aquellos discos de mi padre y sobre todo por el periódico, ¿no? Por la redacción. Yo siempre digo que llevo toda mi vida viviendo en redacciones y es que es verdad. Aparte que empecé a trabajar muy joven, a los 19 años ya estaba metido en una redacción, el resto de mi vida, de mi adolescencia, también la pasé en una redacción.
Manu, que me llama la atención, porque yo soy hija única. Entonces, como tú has dicho que fuiste hijo único hasta bastante tarde y luego tuviste hermanos tardíos, ¿cómo lo recibiste? Porque uno cuando es hijo único siempre piensa, ojalá tuviera yo un hermano, pero luego llegas a una determinada edad y piensas, uff, qué pereza, ¿no? Compartir ahora a estas
bueno,
alturas.
Bueno, como nos llevamos muchos años, de 10 y 11 años concretamente, y aparte que yo no vivía de continuo ni con uno ni con otro, porque como te digo, yo fui pasando de una casa a otra indistintamente de la de mi padre y la de mi madre, pues tampoco tuve un trato muy estrecho con ellos, ¿no? Ahora sí que lo tengo más, lógicamente, pero en aquel momento no tuve un trato muy estrecho, así que yo siempre me he considerado verdaderamente un hijo único, ¿no?
Bueno, pues hablando de esos referentes de la infancia y hablando de tu padre, como nos estás hablando, has elegido una canción que es que casualmente se titula Father and Son. Háblanos tú de este tema de Cat Stevens.
Bueno, esa, cuando ya tenía cierta edad para comprender el inglés, porque, bueno, pues aprendí, gracias al colegio al que fui, aprendí inglés bastante pronto. Mi padre un día me puso ese disco de Cat Stevens, me contó más la historia de Cat Stevens, que sabéis que cuando él se convirtió al Islam y se cambió el nombre, hubo un movimiento que en donde apisonadoras aplastaron sus discos y mi padre le gustaba mucho, tenía muchos discos de Cat Stevens, ¿no? Y me puso esa canción, ¿no? La canción de Father and Son, que creo que muy, muy pocas canciones reflejan de verdad el sentimiento que tiene un padre hacia su hijo, ¿no? Con esa letra es una maravilla, invito a cualquiera que escuche la canción a que la lea porque es una letra maravillosa donde habla de la figura del padre con respecto al hijo, ¿no? Le dice que, bueno, que ya aprenderá, que tiene mucho que aprender, que se asiente, que se case, que encuentre una mujer y que, bueno, y que el paso de los años te hace comprender muchas cosas que seguramente en tu infancia y sobre todo en tu juventud, cuando te crees inmortal, todos nos hemos sentido inmortales en algún momento de la juventud, pues se aprende con los años, ¿no?
Cat Stevens, Father and Son.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprastusjoyas.es. En 4Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprastusjoyas.es. 4Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida.
Estamos repasando la banda sonora de la vida del periodista Manu Marlaska. Y bueno, llegamos a la adolescencia. Con la adolescencia, ya sabes, Manu, las primeras salidas. Has elegido una canción de los años 80, que además yo creo que te la sabes prácticamente entera. Y los 80, además, fue una época en la que los sucesos ocupaban buena parte de las páginas negras de la prensa. Con la droga había mucha delincuencia en las calles, en los barrios. ¿Tú esa adolescencia dónde la pasaste? ¿Aquí en Madrid?
Madrid.
Madrid. Sí, ¿Y sabes de lo que te hablo?
Sí, perfectamente, ¿no? Yo, afortunadamente, tuve un buen entorno, estudié en un colegio privado, y la droga era algo que veíamos fuera de los muros del colegio, ¿no? Digamos, fuera del colegio, con lo cual no me afectó. Pero como te dije antes, yo estaba permanentemente en la redacción de un periódico, pues sabía lo que había por Madrid, ¿no? Y sabía lo que se cocía por ahí fuera por Madrid. Y además es que yo empecé a trabajar en el año 87, con lo cual ya muy pronto sí que tuve cierto contacto profesional, si quieres, con toda aquella época tan alocada, ¿no? Yo creo que aquellos años de Madrid, aquellos años de esa explosión musical, cultural, trajo muchas cosas buenas, pero también trajo muchas cosas malas, ¿no? Trajo un poco la banalización de ese consumo de drogas, que desgraciadamente duró muchísimo tiempo, primero la heroína, luego la cocaína, que acabó con muchísima gente.
Llevó a mucha gente.
Sí, que acabó con mucho talento, con el talento de muchísima gente, y la música es un perfecto ejemplo, ¿no?, de todo lo que estoy diciendo. Toda la gente que cayó por culpa de esa banalización que creo que se hizo de la droga, banalización que por otra parte sigue existiendo, por ejemplo, con el alcohol todavía, ¿no? Bueno, pues esa banalización y ese verlo bien o verlo en cierta medida como un gesto de rebeldía, si quieres, o como un gesto incluso de progresismo, pues lo pagó muy caro la sociedad española y la madrileña concretamente.
Pues uno de los que se marchó pronto fue Enrique Urquijo, que tú has elegido una canción de Los Secretos, el tema No me imagino. ¿Por qué esta canción en concreto?
Bueno, porque fue de los primeros discos que yo me compré, porque está vinculado pues a los primeros escarceos amorosos, está vinculado a las primeras chicas de las que te encoñas y de las que te enamoras, y bueno, es una canción preciosa.
Pues escuchamos a Los Secretos y el tema No me imagino.
Hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Sé que aunque me quieres, también quieres ser feliz, que a mi lado eso es difícil porque yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti.
Manu Marlaska, que para su adolescencia pues está eligiendo temas muy ochenteros. Hemos escuchado a Los Secretos y vamos a escuchar a Loquillo, El ritmo del garaje. ¿Qué tiene esta canción para ser parte de la banda sonora de la vida,
bueno,
de Manu Marlaska?
Yo podría haber elegido de Loquillo casi cualquier canción, ¿no? Porque soy un fan absoluto de Loquillo desde hace un montón de años, ¿no? Desde mi adolescencia, y hoy sigo todavía escuchando Loquillo.
¿Has llevado tupé en algún momento? ¿Has militado en alguna banda urbana de esas, en alguna tribu urbana? Claro, porque en los 80 había que estar en alguna tribu urbana. Los heavies pues con el pelo largo, los rockers con su tupé, los punkies con su cresta.
Pues mira, curiosamente no he sido de ninguna tribu urbana, pero sí que es verdad que tenía afinidad, por supuesto, por los rockers, y también que luego se andaban matando por la calle entre ellos dos, pero bueno, es un poco la ambivalencia y las contradicciones. No, con los New Romantics. Con
ah,
los
bueno, hoy, te imagino con las sombreras y
el guardapolvo.
Sí, 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 ese largo y luego un poquito de rímel. Sí,
no,
sí.
No, nunca. Tampoco. Nunca me disfracé de New Romantic, pero sí que es verdad que me gustan mucho esos grupos. Pero Loquillo para mí pues marcó mi adolescencia, mi juventud, mi madurez, ¿no? Loquillo un poco es de esa gente.
Hombre, Loquillo ha sabido crecer como artista, ¿eh?
Y Loquillo además tiene una, una trayectoria de coherencia musical y personal que creo que a mí me produce muchísimo respeto, ¿no? Creo que es una persona que hasta en momentos duros y en situaciones duras se ha mantenido con una coherencia absoluta, total y absoluta, ¿no? Así que Al ritmo del garaje, que fue de las primeras canciones que conocimos de Loquillo y que coincide con esa época mía de adolescencia, es un buen ejemplo, ¿no? Como te digo, podría haber elegido muchísimas más canciones de Loquillo, ¿no? Pero El ritmo del garaje, bueno, pues es El ritmo del garaje y la seguimos cantando a gritos en los conciertos de Loquillo, ¿no?
Pues venga, disfrutamos El ritmo del garaje de Loquillo.
Yeah. casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Isabel García Regadera, en busca de la banda sonora de tu vida. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Manu Marlaska, pues nos estabas comentando, yo iba a decir décadas vinculado al periodismo de sucesos. Bueno, profesionalmente sí, pero yo diría que toda la vida ya vinculado al periodismo, por lo que nos has contado, que ya desde que eras bien pequeñito ibas con tu padre a las diferentes redacciones en las que él trabajaba. Estamos hablando de esa novela gráfica llamada El Solitario, en la que pues eres coautor también junto a Lorenzo Silva. Y ya nos has explicado un poco cómo surge este proyecto, pero ¿qué tiene la figura del solitario también que le hace tan especial?
Bueno, el solitario, elegimos el solitario como prueba, digamos, de esta línea, que esperemos que tenga continuidad, porque primero nos parecía un personaje muy caricaturizable, ¿no? Muy fácil de llevar a la ilustración. Y lo cierto es que Cristóbal ha creado un solitario propio, le ha dotado de una personalidad propia, que se ajusta muy bien a la personalidad real del solitario. El solitario es un personaje casi de bufonesco, ¿no? Con esas despedidas que hacía después de atacar los bancos, que se felicitaba las navidades a la gente, o les decía pues muchas gracias por todo, o la policía desde al calibre de este tiro que acabo de disparar. Y después su histrionismo, su actitud casi de Joker, ¿no? De supervillano de cómic, le hacía muy fácilmente adaptable al formato de novela gráfica, ¿no? Nos interesaba sobre todo, más allá del personaje del solitario, que como te digo, no nos aparece ni a Lorenzo ni a mí, y en eso nos pusimos de acuerdo enseguida, no nos parece mínimamente atractivo, sí que nos parecía muy interesante todo lo que rodearon los crímenes del solitario, ¿no? Desde las víctimas de sus atracos, la gente que pasó por la traumática experiencia que es un atraco de un banco, que es una experiencia absolutamente traumática, por mucho que parezca otra cosa en las series y en el cine. Y después nos interesó mucho la cacería del solitario, ¿no? Cómo dos cuerpos, la policía y la Guardia Civil, ponen a los mejores de los suyos detrás de la pista de este individuo y se empeñan en acabar con él, especialmente desde que asesina a los dos guardias civiles, a Palmero y a Vidal en Castejón.
Te voy a sacar por un instante de la trayectoria del solitario, porque cuando has hablado de lo de los atracos me ha venido a la mente una película, cuando has dicho lo de las películas, no sé si la has visto, Tarde de perros, que me maravilla,
sí,
me encanta esta película.
Sí, de Al Pacino.
Una película muy joven, él, ¿no? súper
sí,
joven.
Sí, es un peliculón y él hace, bueno, pues Al Pacino es Al Pacino, ¿no? Para mí está en la santísima trinidad de los mejores actores de la historia, desde luego. Pero es que un atraco es algo muy... No sé si conocéis a alguien que haya pasado un atraco en banco. Un atraco en banco es una experiencia terrible. Allí pasa en un espacio muy pequeño, entra gente con armas de verdad y puede pasar cualquier cosa, y de hecho ha pasado, ¿no? Y aparte de que la función del atracador, y se ve en esa película y se ve en otras muchas películas, en Heat, por ejemplo, una película de Michael Mann mucho más reciente, de Robert De Niro y Al Pacino también, que Al Pacino hace de policía en esa ocasión, el atracador tiene que crear muchísimo miedo, muchísimo terror en muy poco tiempo para doblegar la voluntad de todos los presentes en el atraco, ¿no? Entonces es algo terrorífico. Yo no he vivido nunca ningún atraco, pero sí que he visto cientos de imágenes de atracos que me han enseñado policías de las cámaras de seguridad, y es una situación terrorífica.
Sí, que desde luego nunca sabes cuál va a ser el desenlace.
¿Qué va a pasar? Claro.
Porque nunca sabes cómo va a reaccionar alguna de las partes, o sea que sí, que indudablemente tiene que ser una situación terrible. Bueno, pues la figura del solitario para esta novela gráfica, que como nos está contando Manu Marlaska, bien podría ser el primero de una colección, que no sé si ahí entraríais o seguiríais entrando en juego tanto Lorenzo Silva como Cristóbal Fortúnez y tú.
Pues yo creo que sí, porque hemos hecho un buen equipo, hemos trabajado muy a gusto, hemos... El trabajo con Cristóbal ha sido muy, muy, muy cerca de nuestro. Es decir, nosotros le íbamos facilitando a Cristóbal todas las imágenes que, de las que disponíamos, de los atestados, de las diligencias, de los sumarios. Cristóbal ha sido muy minucioso a la hora de describir tanto los disfraces del solitario, los modelos de sus vehículos, el armamento, no quería que se le escapase nada, quería reflejar exactamente, tener la fidelidad de lo que estábamos hablando, ¿no? De un true crime al fin y al cabo. Y el trabajo con Lorenzo, entre Lorenzo y yo, a la hora de elaborar el texto, pues ha sido muy fácil, la verdad. Ha sido, Lorenzo es un grandísimo profesional de la narrativa. Yo le pasaba mis textos, él me pasaba los suyos, nos íbamos intercambiando, y como los dos es cierto que queríamos contar lo mismo y el punto de partida era idéntico, sabíamos lo que queríamos desde antes de ponernos a teclear, pues ha sido muy sencillo. Y yo creo que bueno, que el equipo, como creemos que el fruto que ha dado ha sido muy bueno, pues estaremos, confiamos en que sigamos siendo los mismos titulares, ¿eh?
¿Y cuál sería el siguiente criminal al que tú elegirías?
No lo sé, no lo sabemos. Tenemos ahí varias opciones que barajamos ya en su día antes de irnos por el solitario, pero es delicado porque tampoco se puede hacer cualquier crimen, se puede llevar a novela gráfica, ¿no? A veces, digamos, por lo escabroso que puede llegar a ser ese crimen, a veces porque no queremos herir tampoco la sensibilidad de nadie, ni queremos victimizar doblemente a alguien, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos. La realidad, afortunadamente, como le digo siempre a Lorenzo, yo tengo la ventaja sobre él de que yo trabajo con la realidad y la realidad no para de aportarme cosas, y él trabaja con la ficción, que me parece muchísimo más difícil y mucho más complicado porque hay que crear, ¿no? En este caso no se trata de crear, sino de reflejar y de llevar a ese formato algún crimen real. Y hay muchos, hay muchísimos que creo que podremos abordar.
Bueno, vamos a seguir con el repaso a la banda sonora de la vida de Manu Marlaska y de la etapa adulta. Pues has elegido al boss, a Bruce Springsteen. ¿Cuáles son los motivos?
Pues yo a veces llega un punto en el que, si me encuentro ante una encrucijada en la vida, digo, ¿qué haría el boss en este caso, ¿no? ¿Qué pensaría Bruce Springsteen de esto? ¿Qué decisión tomaría? Es decir, Springsteen, desde que allá en el colegio, en segundo de WUP, un compañero me dejó un disco maravilloso que se llamaba The River, y me quedé fascinado escuchándolo, pues a partir de ese momento no ha dejado de sonar en mi coche, en mi casa, en todo el tiempo, ¿no? Y bueno, Bruce, creo que no hay un artista, ¿no?, más grande que él. Creo que él y su banda hacen los mejores directos de la historia. Creo que no ha habido nadie que haya visto más veces en concierto yo. Y Jungleland es un ejemplo perfecto de cómo una banda a las órdenes del boss puede crear una maravilla, una preciosidad como esa canción.
Pues escuchamos Jungleland de Bruce Springsteen. Shadows, always quiet, holding hands. From the churches to the jails, tonight all is silence in the world. As we take our stand down in jungle land. Well, midnight gangs are still Marlaska está compartiendo hoy con nosotros la banda sonora de su vida. también haciendo un repaso a su trayectoria profesional. Y ya nos has destacado que para ti lo más importante es la labor que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Las técnicas de investigación han avanzado considerablemente en las últimas décadas y, bueno, pues hay que destacar el trabajo que hacen esos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de descubrir a esos malos y capturarlos. Y, de hecho, Manu, tú has recibido algún premio y algún reconocimiento del entorno policial. Y yo lo que te quiero preguntar es cómo se hace para mantener una buena relación siendo periodista con las fuerzas de seguridad. Sobre todo, entiendo que ello tiene que pasar por el respeto y la responsabilidad, ¿no?
Sí, la responsabilidad es la palabra clave que has dicho tú muy bien, ¿no? Es una finísima línea, un finísimo hilo de equilibrio el que mantiene unido a un periodista de sucesos, a un reportero de sucesos como yo, con las fuentes tan sensibles siempre, que son policía, guardia civil, abogados, jueces, ¿no? Y se basa en la responsabilidad, ¿no? Bueno, cuando uno lleva tantos años como llevo yo, pues tienes un número enorme de fuentes, de información, pero esas fuentes se ganan, cuesta mucho tiempo ganarlas, cuesta muchísimo tiempo ganarse su confianza y cuesta muy poco perder esa confianza, ¿no? Porque, como siempre digo yo, tú a una fuente de este tipo le puedes fallar una vez, porque ya no vas a tener una segunda oportunidad de fallarla, porque deja de ser fuente tuya, ¿no? Entonces, esa responsabilidad, cuando uno tiene acceso a temas sensibles, a temas delicados, y tiene que guardar silencio, y tiene que callar, y tiene que guardárselo, porque no es momento para sacarlo, no es momento para publicarlo, no es momento para contarlo, a veces se te queda cara de idiota, como digo yo, pero más vale que se te quede esa cara de idiota a tener mucha prisa por sacar unos minutos de televisión o por dar una portada de un periódico, porque ninguna portada ni ninguna exclusiva merece la pena a cambio de perder una fuente de información como estas, ¿no? Entonces, esa ha sido mi trayectoria siempre. Yo siempre digo que esto del periodismo de sucesos es una carrera de fondo en la que tú tienes que día a día cultivar a las fuentes de información. Yo hay una gran parte de mi tiempo, de mi horario, de mi jornada, que dedico sin más a estar en contacto con ellos, ¿no? Cuando tengo un rato libre me acerco por la Jefatura Superior de Policía, por la Comisaría General, me tomo un café sin nada, sin que haya nada por medio, ¿no? Sino simplemente para cultivar, para cuidar esa fuente, ¿no? Yo a veces cuando voy a la universidad a hablar de periodismo de sucesos y les digo, esto es como si esa chica que viste hace 6 años, que te enrollaste con ella hace 6 años, solo la llamas cuando te da un apretón, ¿no? Pues las fuentes de información son un poco lo mismo, ¿no? No puedes recurrir a una fuente solo cuando pasa algo, ¿no? Sino que, bueno, pues tienes que cultivarlas, tienes que cuidarlas, y es el secreto, ¿no? Es una forma de periodismo también que sé que ha quedado caduca, que sé que ya no se cultiva, que bueno, somos unos últimos dinosaurios los que quedamos haciendo este tipo de cosas, pero es como yo entiendo el periodismo de sucesos y como me enseñaron a mí, como yo trato de enseñar, ¿no? Entonces, la responsabilidad es la palabra clave. Hay gente que se cree que en esto del periodismo de sucesos funciona el relumbrón, ¿no? El de repente dar una exclusiva y cargarte y hacer política a tierra quemada y cargarte 2 o 3 fuentes del tirón por dar una exclusiva. Eso tiene muy poco recorrido. Esto es un camino muy largo. Yo llevo 32 años, me quedan al menos otros 12 o 13 en activo y ya está. Y cuando acabe, pues se terminó. Pero espero que durante todos esos años de trayectoria, que van a pasar de 40 años de trayectoria, nadie pueda decir que yo traicioné a una fuente de información.
Bueno, Manu, pues en esa trayectoria también están las canciones y ahora vamos a escuchar a Van Morrison. ¿Por qué has elegido a Van Morrison?
Pues porque Van Morrison está asociado a momentos de paz, está asociado a momentos de tranquilidad, está asociado a domingos, está asociado a la calma que uno necesita también en este trabajo, ¿no? La calma junto a su familia, junto a su pareja. Y Van Morrison es alguien que creo que su música se ajusta perfectamente a esos ratos, ¿no? A esos momentos en los que también uno, cuando tiene un trabajo como este, que es un trabajo bastante exigente, ¿no? No voy a decir, yo no le doy la importancia que se dan otros en esto del periodismo, ¿no? Es un oficio como cualquier otro, pero es cierto que tiene ciertas exigencias y que tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Y creo que para relajarse Van Morrison es ideal.
Pues escuchamos a Van Morrison. You're gonna take me away. I'm not gonna fake it. Like Johnny Ray. Sometimes we live. Sometimes we die. Sometimes we cry.
mind straight. Sometimes everybody is on the make. Cloud times is lonely on the lost highway. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Wanna put my head in a jacket. Sometimes we live, sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we...
A través del recorrido musical que estamos haciendo por la banda sonora de la vida del periodista Manu Marlaska, nos hemos llegado ya así al presente, ese presente con El Solitario ya en las librerías. Y bueno, pues Manu, aparte tú sigues con todas tus tareas, ¿no? Responsable de investigación ahí en La Sexta, tu trabajo habitual, no sé si estás trabajando en algún otro libro o en alguna otra cosa.
Estoy trabajando en otro libro con mi socio, con mi compadre, somos la pareja más duradera del suceso español, con Luis Rendueles, y vamos a escribir, estamos para el año que viene, saldrá un libro nuestro, una recopilación de crímenes, y estoy trabajando en eso, ¿no? Y aparte, como tú muy bien has dicho, sigo en La Sexta y sigo en Onda Cero, ¿no? En Territorio Negro. Y bueno, y abierto también a más posibilidades, ¿no? La verdad es que cuando uno echa un vistazo y mira en lo que se está convirtiendo también un poco el periodismo y los medios de comunicación, pues le da cierto ataque de melancolía, ¿no? Le da cierta... miras hacia atrás y te das cuenta de que las cosas ya no volverán a ser como antes en esto del periodismo, ¿no? Y lo digo con cierta pena, lo digo con cierta tristeza, ¿no? Creo que los medios de comunicación se han convertido en factorías de clics y en factorías de noticias de consumo muy rápido, y echo de menos el consumo pausado, la lectura reposada y el periodismo más en profundidad, ¿no? Y bueno, y es, de alguna forma me quito esa espinita con los libros, ¿no? que en los que sí que hago ese tipo de periodismo, en el que, bueno, uno se puede detener, pasar muchas horas entrevistando a gente, tocar a decenas de fuentes de información para poder elaborar al final un texto, 200, 300 páginas, en las que, bueno, uno sí que hace periodismo, ese periodismo pausado del que te digo que echo de menos.
Pues estaremos muy pendientes de esa nueva entrega literaria. Y como canción del presente, has elegido a una canción de Carolina Durante, que está también Amaya, participa en este tema. Esa canción se titula Perdona.
Sí, esa canción, he elegido a Carolina Durante, también podría haber elegido a muchísimas otras canciones de este grupo, ¿no? Yo soy un muy buen aficionado a la música, me gusta mucho y trato de estar pendiente de todo lo que sale. Y Carolina Durante es el grupo que escucho con mis hijos, al fin y al cabo, ¿no? Yo tengo dos hijos de 20 y de 22 años y es un grupo que podemos escuchar perfectamente y cantar a gritos en el coche las canciones de Carolina Durante.
Ya, me estás confesando que cantas todas a gritos en el coche. Las de Loquillo, las de Carolina Durante, todas.
Creo que es un grupazo, creo que son los herederos de un grupo que marcó mi adolescencia, que podía haberlo elegido bien, que eran los Nikis. Se decía
Hombre,
que los Nikis...
los Ramones de Algete, pues, te recuerdo.
Se decía que los Nikis eran los Ramones de Algete.
Uno estudió conmigo en la Facultad de Derecho.
Ah, sí, pues por esa irreverencia que tenían, esa capacidad de reírse de uno mismo y de todo y de meterse con todo, ¿no? Que ahora sería impensable, claro, en estos tiempos.
No, no, ahora son políticamente incorrectos los Nikis. Ahora todo es políticamente incorrecto.
Pues por eso, y creo que Carolina Durante sí que recoge el testigo de esos Nikis, esa irrelevancia, esa irreverencia, todas esas... los faltones que eran los Nikis, pero que ahora lo son Carolina Durante, ¿no? Por eso me gusta mucho. Un día Carolina Durante, leí una entrevista de ellos que decían que no podían más ya con los ataques de intensidad que le daban a grupos como Vetusta, Morla y Sal, o todos estos tan intensitos y tan profundos, ¿no? Para mí me representa mucho más Carolina Durante.
Pues escuchamos a Carolina Durante.
We'll be right back.
Manu Marlaska, un repaso a la banda sonora de tu vida, esas canciones que han marcado diferentes etapas. Estamos llegando al final, una charla muy amena, muy interesante. Recordamos esa novela gráfica, El Solitario, ya en las librerías. Me encanta a mí el término novela gráfica porque me parece un poco un eufemismo de cómic, porque antes llegabas a una cierta edad y lo de leer... ¿Verdad?
Los puristas le llaman cómica a todo, ¿no?
Claro, es que...
Como te he dicho antes, no soy ningún purista. Pero...
me pasa a mí, que antes tú tenías cómics y ya llegabas a una edad y te miraban como diciendo, mira, sigue leyendo tebeos. Y ahora de repente ha salido el término novela gráfica y oye, ya, si nos compramos una novela gráfica, somos como de otro nivel.
No, hay que tener mucho respeto al cómic, ¿eh? Hay verdaderas obras maestras del cómic. Yo, como te he dicho antes, yo tengo aquí el canon, tengo las que hay que tener.
¿Qué tienes? A ver.
Pues Maus, Persepolis, Sin City. Yo fui compañero de Jeffrey Dahmer, que es una que habla de un asesino en serie. Watchmen, es decir, lo que hay que tener dentro del mundo del cómic, ¿no? Y es fascinante, verdaderamente. Es un lenguaje narrativo absolutamente magistral. O sea, yo invito... a mí el que más me ha impactado de todos ellos ha sido probablemente Sin City, ¿no? Sin City creo que es increíble, increíble. La forma de contar una historia en un solo dibujo en un par de páginas me parece alucinante, me parece al alcance de muy poca gente.
Que también,
¿no?,
se llevó al cine, y lo bueno de la película es que tiene una estética muy de cómic.
Sí, la película es un fiel reflejo, ¿no? Pero algo más tradicional, como Art Spiegel, por ejemplo, las historias de Nueva York de Art Spiegel, pues igual, ¿no? Es como una colección de relatos, pero llevados a ese formato narrativo que me parece alucinante, ¿no? Y la verdad es que viendo trabajar a Cristóbal, lo entiendes, ¿no? Entiendes bien cómo en un solo dibujo Cristóbal Fortúnez ha captado pues la personalidad del solitario, ¿no? Basta ver un dibujo de Cristóbal para darte cuenta del tipo de personaje que es el solitario, o basta ver un dibujo de Cristóbal para ver la humillante detención que sufrió en Figueira da Foz, ¿no? Cuando finalmente va a atracar un banco en Portugal y es detenido por 7 policías portugueses, ¿no? Entonces, claro, lo que yo cuento a lo mejor en 3 páginas, Cristóbal es capaz de reflejarlo en un dibujo nada más, ¿no? Y me parece alucinante.
Pues está claro que ahora, entre esa biblioteca selecta de novela gráfica o cómics, como queramos llamarlo, no puede faltar tampoco El Solitario, y esperemos que muy pronto haya nuevas entregas de esta posible colección con otros delincuentes y con la autoría maravillosa de Manu Marlaska por una parte, de Lorenzo Silva por otra, y las ilustraciones de Cristóbal Fortúnez, porque yo ya he dicho que me parece que hacéis un gran equipo. Pero llegamos al final y hay que despedir con música, y lo vamos a hacer, Manu, con La mirada puesta en el futuro. Y para eso, ¿cuál es la canción que tú has elegido y por qué?
My Way, de Frank Sinatra, la he elegido. Bueno, porque es, yo creo que nunca nadie escribió mejor que el autor de esta canción un epitafio, ¿no? Yo creo que el recorrido que hace, la introspección que se hace en esta canción de la vida de uno, es inigualable. Y para mí, yo siempre digo que si el día que me vaya, el día que haya que enterrarme o que haya que incinerarme, me encantaría que sonase esa canción, porque es un perfecto resumen de la vida. Yo he llevado la vida que he querido también, he hecho las cosas a mi manera también siempre, y bueno, a algunos habrá parecido bien, otros habrá parecido mal, peor, pero puedo decir que he vivido, desde luego, he vivido mucho, he vivido bien, y My Way es una despedida perfecta.
Pues con esa despedida perfecta lo dejamos en un hasta pronto. Manu Marlaska, muchísimas gracias. My Way.
Gracias a vosotros, de verdad, por abrirme un espacio en vuestro programa. Gracias.
Hasta siempre.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through
without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way.